Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shiva Bhagavatam to second to Nanyatra.
Nanyatra. Bhagavata Pradana
Purusheshvara
Atmana Sarvabhutana
Vayam
Tivram
Nivatate
Nanyatramad Bhagavata
Pradana Purusheshvarat
Atmana Sarvabhutanam
Atmana Sarvabhutanam
Ayam Tivram Nivartate
Nanyatramad Bhagavata
Pradana Purusheshvara
Atmana Sarvabhutanam
Vayam Tivram Nivartate
Nanyatramad Bhagavata
No.
Anyatra.
De otra manera.
Que yo mismo.
Bhagavata.
La suprema personalidad de Dios.
Pradhana Purusheshvarat.
El Señor de ambos, tanto de Prakriti como de Purusha.
Atmana.
El alma.
Sarvabhutanam.
De todas las entidades vivientes.
Vayam.
Miedo.
Tibram.
Terrible.
Nivartate.
Se libra. Traducción. El miedo terrible del nacimiento y la muerte no puede ser librado por nadie que se rinda a otro que yo mismo, porque yo soy el Todopoderoso Señor, la Suprema Personalidad de Dios, la fuente original de toda la creación y también el alma suprema de todas las almas. Significado. Se indica aquí que el ciclo de nacimiento y muerte no puede ser detenido a menos que uno sea un devoto puro del Supremo Señor. Se dice Harim Vinana Sritim Taranti. Uno no puede sobrepasar el ciclo de nacimiento y muerte a menos que sea favorecido por la Suprema Personalidad de Dios. El mismo concepto se confirma aquí. Uno puede tomar el sistema de entendimiento de la verdad absoluta por la propia especulación sensorial imperfecta de uno, o uno puede tratar de realizar el ser por el proceso del yoga místico. Pero cualquier cosa que uno haga, a menos que uno llegue al punto de rendirse a la Suprema Personalidad de Dios, ningún proceso le podrá dar liberación. Uno podría preguntar que si eso quiere decir que quienes están llevando tantas austeridades y penitencias estrictamente siguiendo reglas y regulaciones se están esforzando en vano. La respuesta está dada en el Srimad Bhagavatam 10.2.32 Ravindaksha Vimukta Manina. La acción Brahma y otros semidioses oraron al Señor cuando Krishna estaba en el vientre de Devaki. Mi querido Señor de los ojos de loto, hay personas que están infladas con el pensamiento de que se han liberado o se ha vuelto uno con Dios. Pero en vez de pensar en esta manera inflada, su inteligencia no es loable. Ellos son los menos inteligentes. Se dice acá que su inteligencia, sea alta o baja, no está purificada. En inteligencia purificada, una entidad viviente no puede pensar otra cosa que no sea rendirse. Bhagavad Gita entonces confirma que inteligencia purificada es cuando la persona es muy inteligente. Bajunam Yanmanamante Yanavan Mantaparite. Después de muchos nacimientos, aquel que es en realidad avanzado en inteligencia se rinde al Señor Supremo. Sin el proceso de rendirse, uno no puede obtener liberación. El Bhagavad Gita dice: aquellos que son simplemente inflados, pensando a sí mismos que son liberados por algún proceso no devocional, no están pulidos, su inteligencia no es clara, porque ellos no se rinden a ti. En vez de ejecutar toda clase de austeridades y penitencias, o incluso de llegar a la realización espiritual de la realización Brahman, ellos piensan que están en la efulgencia del Brahman, pero en realidad ellos no tienen actividades trascendentales y ellos se caen a las actividades materiales. Uno no debería estar satisfecho simplemente por conocer que uno es Brahman. Uno debería ocuparse a sí mismo en el servicio del Supremo Brahman, del Brahman Supremo. Eso es Bhakti. La ocupación de Brahman debe ser puesta al servicio de Parabrahman. Se dice que a menos que uno llegue a la plataforma Brahman, uno no puede servir a Brahman. El Brahman Supremo es la suprema personalidad de Dios y la entidad viviente también es Brahman. Sin realización de que uno es Brahman, alma espiritual, eterno sirviente del Señor, uno simplemente podría pensar de que es Brahman y su realización sería solo teórica. Él tiene que realizar y al mismo tiempo ocuparse a sí mismo en servicio devocional al Señor. Entonces, ahí puede existir la plataforma Brahman. De otras maneras, él se cae. El Bhagavatam dice que porque los no devotos negligencian el servicio amoroso trascendental a los pies del otro de la personalidad de Dios, su inteligencia no es suficiente y entonces esas personas se caen. La entidad viviente debe tener alguna actividad. Si no se ocupa en actividades de servicio trascendental, se caerá al plano de las actividades materiales. Tan pronto como uno se cae a la actividad material, no hay rescate del ciclo de nacimiento y muerte. Es dicho acá por el señor Kapila, sin misericordia, nani atramal bhagavata. El señor se dice aquí, se dice a sí mismo como Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, indicando que está lleno de todas las influencias y es por lo tanto competente perfectamente para liberarlo a uno del ciclo de nacimiento y muerte. Él es también llamado Pradhan, porque es el supremo. Él es igual a todos, pero aquel que se rinde a él es especialmente favorecido. También se confirma en el Bhagavad Gita que el Señor es igual que todo el mundo, es igual con todo el mundo, nadie es enemigo de él y nadie es su amigo. Pero aquel que se rinde a él, él está especialmente inclinado. Por gracia del Señor, simplemente por rendirse a él, uno puede salir del ciclo de nacimiento y muerte. De otra manera, uno puede seguir en muchas, muchas vidas por mucho, mucho tiempo, intentando otros procesos para liberarse. Del terrible miedo de nacimiento y muerte nunca puede ser librado por nadie que se rinda a otro que yo mismo, porque yo soy el Todopoderoso Señor, la Suprema Personalidad de Dios, la fuente de toda creación y también la Suprema Alma de todas las almas.
El otro día estuvimos leyendo en el Bhagavad Gita el verso energía divina consistente en nuestras moralidades. Es muy difícil superar, pero para alguien que se rinda a mí puede atravesarla muy fácilmente. Y acá se explica más o menos lo mismo. Acá se dice que solamente por refugiarse en Krishna, en la suprema personalidad de Dios, uno puede ser salvado de las garras de la energía material. Y acá también se explican diferentes formas de liberación. Pues la liberación que logran los impersonalistas no es la misma liberación de los devotos personales. Y Shri Pablo se explica acá cuando alguien se libera y inclusive se libera del ciclo de nacimiento y muerte y se eleva para la forma de Brahman, no es necesariamente que esa persona no se caiga más, sino que se dice acá cuando si uno ha aprendido a ejecutar actividades espirituales, se dice devocional puro, uno se cae de nuevo, o quizás hay una oportunidad, por favor, que uno se caiga de vuelta en un material. Y eso se debe a que nosotros somos almas espirituales, somos dinámicas, nosotros siempre somos activos. Y no podemos parar de actuar en un momento. Así, renunciar las actividades es en realidad una falsa renunciación. Esa es la conclusión de los Mayavadis y los Impersonalistas. No tienen, como se acaba de sacar, la inteligencia completamente purificada. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos no pueden entender el alma espiritual, individual, parte del Señor. Ellos no pueden entender que el Señor, como nosotros, somos personas, somos individuos y siempre vamos a ser, siempre fuimos individuos y vamos a ser individuos en el futuro. Entonces ellos concluyen, ¿no? Ya que, ¿no?, en base del sufrimiento que experimentan en el mundo material, han experimentado el mundo material, ellos concluyen que el sufrimiento se debe a nuestra existencia así como persona, como entidad viviente, y por eso nosotros tenemos que renunciar, tenemos que renunciar a nuestra identidad, nuestros deseos, nuestras actividades, así nuestra identidad personal, y sumergirnos, movernos uno con el Brahman impersonal. Pero esto no es la conclusión de las escrituras, ni es la conclusión de las grandes almas liberadas, los grandes devotos de Krishna, ni es la conclusión que nos da Krishna en el Bhagavad Gita. Mira, Krishna dice en el Bhagavad Gita: Avyaktim Vaktimahanam Ammanyanti Vamnodraya. Dice que las personas tontas, las personas apuraya, las personas que no tienen inteligencia, ellos piensan que yo he asumido esa forma y personalidad, y que yo he, o sea, en otras palabras, que originalmente yo soy impersonal, soy el Brahman impersonal supremo, y que cuando yo aparezco en el mundo material, yo también acepto así personalidad, una forma, actividades. Y por eso los Vaishnavas, los llaman Mayavadis, los impersonalistas, porque ellos dicen que todo es producto de Maya, inclusive la forma de Krishna, sus actividades, todo es producto de Maya, y superior a Maya se encuentra el Brahman, así la difugencia de los impersonalistas. Pero eso no, como decimos, eso no es un fin. Krishna también dice en el Bhagavad Gita: Bhagunam Janmanamante Kyanamanam Papayati. Vasudeva Sarvamiti dice: Mahatma Sudhira Bhava. Las grandes almas, las verdaderamente grandes almas, verdaderas almas, así liberadas, después de muchas vidas, muchas vidas, ellos se rinden a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, de todo lo que existe. Una alma así de grande se encuentra muy rara vez. Porque Krishna nos dice que Él es la causa de todo, y de todo lo que existe. Así que, por eso Vasudeva. Vasudeva, Shri Prabhupada traduce Vasudeva, explica la palabra Vasudeva. Y Krishna lo es todo. No hay nada separado de Krishna. Otra traducción o explicación que da Shri Prabhupada acerca de Vasudeva es bondad pura. El estado de Vasudeva, el alma espiritual. Así que nosotros somos parte de Krishna, y nosotros somos energías de Krishna. Hemos provenido de Krishna. Todo lo que nosotros tenemos se encuentra en Krishna. es la causa de todas las causas. Salva cada loca. Bueno, ella es la causa de todas las causas. Todo lo que nosotros vemos acá en el mundo material proviene de esa misma fuente. Por eso, si nosotros somos personas, ¿no?, y tenemos tantas cualidades y esa personalidad, esa individualidad también proviene del Señor. ¿No? Así como decimos. Que nosotros somos parte del Señor. En realidad somos como Krishna. Somos pequeños Krishna. ¿No? Tenemos todas las mismas cualidades que Krishna. ¿No? O sea, casi todas las cualidades de Krishna. Con la devoción nos explica que nosotros tenemos las cualidades de Krishna, pero hay algunas cualidades que nosotros no tenemos. ¿No? Que tienen solamente Krishna. Así que nosotros somos las partes fragmentarias de Krishna. Así como uno saca, analiza una gota del agua, del océano, y esa gota tiene las mismas cualidades, ¿no?, proporcionalmente las mismas cualidades que el océano, de forma similar. Nosotros también somos partes fragmentarias muy pequeñas de Krishna, pero las mismas cualidades. Y una de esas cualidades más importantes de que nosotros somos personas. Pero para aquí Krishna dice que aceyo yama de yo yana Krishna aceyo yo soy ocha nitya sarvagatastan chaloyam sana. O sea, esta parte fragmentaria, esa parte pequeña, no se puede cortar, no se puede quemar, no se puede, ¿cómo dice?, derretir, ¿sí?, mojar, y no se puede tampoco secar. Sanato, nosotros somos eternos, como tales partes. O sea, no, en ningún momento esa parte fue creada en realidad. Aunque nosotros siempre hablemos de creación, que Dios crea todo, en realidad se dice que las energías de Krishna siempre están en Krishna. Cuando se habla de Krishna, se entiende que Krishna nunca está solo. Krishna está siempre acompañado por sus eternos asociados, por sus devotos. Sus energías siempre están ahí también, ¿no?, para hacer Shakti Videva, ¿no? Krishna tiene muchas energías, todas esas energías siempre están manifiestas. Así como, por ejemplo, se dice que el mundo espiritual es la manifestación del Señor, de la energía interna del Señor. ¿No? Y ese mundo espiritual está siempre manifiesto. ¿No? Sanatana Dharma, ¿no?, es la morada eterna, donde Krishna está presente eternamente, y sus devotos también están presentes eternamente y están relacionados con él, prestando el servicio devocional puro. ¿No? Pero este mundo material sí, no es eterno. La naturaleza material se dice que es eterna, pero a veces la naturaleza material está manifestada y a veces no. Y así, el mundo material, si manifiesta su debido tiempo, bajo el tiempo, se ejecutan todas las actividades, y también se consiguen los resultados buenos o malos a las actividades ejecutadas bajo la influencia del tiempo. Y de esa manera, nosotros siempre existimos en una manera u otra, en el estado liberado, como eternos servientes de Krishna, liberado en el sentido que nosotros ya no tenemos más cuerpo, no somos condicionados por las condiciones que rigen dentro del mundo material. Y o nosotros podemos ser condicionados, nitya pada, nitya sida, nitya pada. Nitya sida significa eternamente liberado, nitya pada significa eternamente condicionado. Así en el mundo material, nosotros podemos ser eternamente condicionados, o nosotros podemos ser eternamente liberados. La posición de los impersonalistas se encuentra entre medios. ¿no? Así como decimos. Uno se frustra, pero no es afortunado así al haberse asociado con los devotos, al haber aprendido la ciencia del servicio devocional, ¿no? La asociación a los devotos. ¿No? Uno tiene que curar, acercar la verdad a los devotos. Y puede ser que uno llegue hasta tal punto que uno concluye que la verdad absoluta es impersonal, Dios es impersonal, y por estar frustrado en el mundo material uno busca liberarse en el plano de impersonal, desaparecer, volverse uno con Dios. Pero se dice que esto es como la agua, como las gotas del agua, las gotas se caen al cielo, las nubes, y supongamos que las gotas caen encima del océano, superficie del océano. Y luego por la evaporación, o por la influencia del sol, los rayos del sol, las gotas son evaporadas y suben de nuevo a las nubes. Pero en la devoción Srila Prabhupada nos explica que solamente el agua de la superficie es evaporada y sube a las nubes. Dentro del océano se encuentran muchas entidades vivientes que se encuentran profundamente sumergidos en el agua. Nunca se escucha que no un pez o no así algún bicho se evaporado, ¿no? Y sube las nubes, ¿no? Así que esto no lo digo. Solamente el agua, las gotas de la superficie son evaporadas. En forma similar se dice las entidades vivientes que no están profundamente sumergidos en el mundo espiritual, que no se han refugiado en algún planeta espiritual, que no se han refugiado en alguna actividad de servicio devocional en relación con Krishna, se caen de una posición así, a veces, neutral, impersonal. Así que nosotros por medio del servicio devocional nosotros podemos practicar, ¿cómo servirlo a Krishna en el mundo espiritual? Nosotros rechazamos todos esos conceptos así peculados, ¿no? De impersonalismo y volverse uno con Dios y pues, ¿no? En realidad eso es, como Srila Prabhupada dice, es otro concepto material, ¿no? Es otro concepto material, ¿no? Así como pensando que estoy frustrado, por eso rechazo todo, ¿no? Y después de estar frustrado o de haber rechazado todo, uno se aburre, y de nuevo se atrae actividades. Y por no haber aprendido cómo prestarle servicio a Krishna, uno se atrae de nuevo actividades materiales. Es como cuando alguien se encuentra en el templo, no un devoto. En una manera u otra no está inspirado. Cualquier razón que sea, no está inspirado a prestarle servicio a Krishna. Por no tener la mente ocupada en el servicio a Krishna. Por no tener los sentidos, inteligencia, toda su energía ocupada en el servicio de Krishna, ¿no? Ya sabemos que en una manera u otra nosotros estamos forzados a actuar. La mente no puede parar de pensar, desear, sentir, ¿no? Los sentidos del cuerpo no pueden parar de actuar, ¿no? Seguimos respirando, comiendo, durmiendo, todas las cosas necesarias que tenemos que disfrutar. Y si no ejecutamos, no nos ocupamos en relación con Krishna, no canalizamos toda nuestra energía hacia Krishna, naturalmente las moralidades de la naturaleza material, o sea Maya, no se agarran. Así todos nosotros tenemos un cierto guna karma, nosotros todos tenemos cualidades y también así un trabajo correspondiente que nos atrae. Estamos los viejos, estuvimos hablando de vairagya, de renunciación. Si uno renuncia así solamente por frustración, esta renuncia así artificial se denomina falgu vairagya. Falgu vairagya se refiere a renuncia artificial, externa, ¿no? Es como, ya acabo de decir, como en la India, ¿no? Existe un río Falgu. Ese río Falgu no se ve, sino que ese río fluye debajo de la tierra, ¿sí? ¿Sí? Debajo de la arena. Y cuando uno mete la mano o hace un agujero bastante profundo, uno llega al agua, ¿no? Y siente la corriente del agua. ¿Ah? En forma similar, externamente uno puede pronunciar, ¿ah? Así de actividades. Relaciones, pero internamente, por no estar satisfecho en el servicio de divinidad, por no servir a Krishna, después de un tiempo los deseos lo van a llevar a ocuparse. Yukta Vairagya, verdadera renuncia, se explica que al ocupar, está completamente absorto en el servicio devocional y por experimentar un gusto superior, automáticamente uno renuncia. Naturalmente. Pero por no lograr un gusto superior, tarde o temprano uno se siente atraído de nuevo a los objetos de los sentidos o al gusto inferior. Así que por eso Srila Prabhupada nos explica acá que los impersonistas, aunque se elevan a la plataforma del Brahman impersonal, no están completamente purificados. Puede ser, ¿no? Así externamente, pero la inteligencia no está completamente purificada. Ellos no pueden ver las cosas en el propio perspectivo, no pueden entender la relación que todas las cosas tienen con Krishna. No pueden entender que ellos son eternos sirvientes del Señor y por eso su mukti, su liberación no es completa. Verdadera mukti, verdadera liberación, significa que nosotros recuperamos nuestra posición constitucional eterna como eternos sirvientes de Dios. En ninguna otra condición nosotros estamos completamente satisfechos en el mundo. ¿No? Vaishnava. Vaishnava significa una persona, ¿no?, que se sitúa en su posición constitucional eterna. Solamente actúa en relación con su relación eterna, aunque en el mundo material, ¿no?, hay también muchas actividades así condicionales, ¿no? Por tener un cuerpo material nosotros también tenemos que hacer tantos arreglos, ¿no?, para mantenernos y para así, ¿no?, o para defendernos, alimentarnos, ¿no?, y todo eso, ¿no? Eso no se considera actividades así condicionales, ¿no? Pero en esencia nosotros estamos siempre buscando oportunidades para incrementar las actividades de servicio devocional y disminuir las actividades así condicionales, ¿no? Por eso, ¿no?, esta expresión, vida simple, pensamiento elevado. Vida simple significa menos y menos para el cuerpo, solamente lo absolutamente necesario, y así ganando más y más tiempo para actividades esenciales, actividades esenciales. Así que si eso requiere una buena inteligencia, la inteligencia debe ser purificada, la inteligencia debe ser guiada, ¿sí? ¿Sí? Por el maestro espiritual. Si uno especula así, ¿no?, sin aceptar ayuda de arriba, la sucesión discipular de las autoridades, uno se mantiene bajo la influencia de las moralidades y no se puede escapar las moralidades. Pero cuando uno toma ayuda, una persona liberada, una persona que ya no está más bajo la influencia de las moralidades. Así como dice, ¿no?, gunas, y dice, gunas son como sogas. Nosotros estamos atados, ¿no?, nuestros pies y nuestras manos están atados por las moralidades. Y nadie, ninguna persona así atada se puede liberar solo. O ninguna persona atada le puede ayudar a otra persona atada. ¿Dice? ¿Atada? Sino que se requiere una persona que no esté atado por las sogas, por las moralidades. De esa manera, hace falta maestro espiritual de la necesidad absoluta en el servicio devocional. Nosotros no podemos así elevarnos a la plataforma espiritual por nuestro mismo esfuerzo independiente. Así, de esa manera, al seguir las instrucciones de tal maestro espiritual, Claramente uno también se puede liberar. Pero no liberar así, Ramani Prasad, eso no. No. Hay cinco formas de liberación. Y una de las liberaciones es la liberación impersonal. Esa liberación la rechaza el devoto. En realidad, se dice que esa forma de liberación para el devoto es peor que el infierno. ¿Por qué es eso? Porque en el Ramani impersonal, Ramani impersonal es el único lugar donde no se encuentran devotos y donde no se ejecuta servicio devocional. ¿No? No la podemos ejecutar servicio devocional en cualquier lugar. Por eso se dice, Savaipun San Parodam, Se dice en este verso que una de las cualidades del servicio devocional es que el servicio devocional es ininterrumpido. No puede ser interrumpido por nada. Bajo todas las circunstancias uno puede ejecutar servicio devocional. De una manera u otra, ¿no? Puede ejecutar una de las actividades, las nuevas, tenemos nueve procesos del servicio devocional. Nosotros podemos pensar de Krishna, cantar sus glorias, escuchar. De una manera siempre podemos ocuparnos en servicio devocional, por eso se dice, servicio devocional es ininterrumpido. No se le puede poner obstáculos, ¿sí? Servicio devocional. Si nosotros solamente queremos ocuparnos en servicio devocional, siempre hay una facilidad, siempre hay una oportunidad para hacerlo. Así, por eso se dice, ¿no? El devoto hasta puede ejecutar servicio devocional en el infierno, bajo todas las circunstancias. Así, solamente el Paramatma impersonal es el lugar donde no se escucha nunca las glorias del Señor, donde no se encuentran devotos, donde hay nada que hacer. Así que este lugar es peor para el devoto que el infierno. Así que de esa manera, se dice acá que solamente refugiarse en los pies del loto, uno logra la máxima perfección, no por refugiarse en un Brahman impersonal. Así que este secreto del servicio devocional debe ser recibido de labios por la misericordia, los espirituales que se encuentran en su sección discipular y no de cualquiera. Se dice que es el secreto más confidencial y es muy difícil de obtener. Se obtiene por la misericordia combinada del maestro espiritual y Krishna. Guru Krishna Prasad. Guru Krishna Prasad Bhakti Gatavina. Es la misericordia combinada necesaria para recibir esa misericordia. ¿Hay una pregunta?
Usted al principio le mencionaba que Prabhupada dijo que aquellos que se liberan en el drama impersonal tienen la oportunidad de caer otra vez en el material. O sea que hay algunos que no.
¿Algunos que no?
¿Y qué hacen? ¿Se quedan ahí o van?
No hacen nada, eso es el drama impersonal. ¿Qué hacen? Te pregunto, el drama impersonal no se hace nada.
O sea, ¿pero permanecen en el drama impersonal o...?
¿Sí? ¿Quiere ir?
Sí, permanece.
¿Para ver?
¿Quiere ir?
Todo pintado,
no hay que tocar nada.
¿A ver?
¿No entendí si sí o no?
¿Qué?
¿Si sí permanece o no permanece?
Va a valerse, creo. Hice lo que dije. Que hay una oportunidad que se cambie.
¿Verdad?
¿Qué quiere que diga? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, querido? Ya lo dije, no estás satisfecho con tu tiempo. ¿Cómo puede ser que no?
¿Qué quiere decir? Porque yo también tenía una duda con respecto a una cosa que había dicho el mismo caso, que le había dado a los budistas, y que ellos, cuando llegan a la perfección de su proceso, se van al río que divide el mundo material del espíritu andar por el mar. Y él había dicho que eso inclusive es peor que el gran mundo impersonal, porque es un estado como en el que directamente no hay nada, ni siquiera hay el Brahmananda que puede obtenerse en el Brahma. Y yo tenía la duda, no lo pregunté en esa ocasión, y quería preguntar ¿cómo es que hacen esas almas que están ahí para alguna vez volver a ocuparse en actividades? Porque ni siquiera hay deseos, ¿sí? Y entonces me suena muy parecido al asunto del Telegram, que los que se queden ahí, ¿qué hacen? Si no hacen nada, ¿cómo hacen para volver o al mundo material o al mundo espiritual? O si es posible ir desde el Brahman hasta el mundo.
¿Quién? ¿Los budistas?
No, los que se liberan al Brahman. Para los budistas se lo pregunto a distinto. ¿Pero las del Brahman? ¿Sabes qué me dijo?
¿Vas a lo preguntan?
Sí.
¿Qué hacen en el Brahman?
Si hay la posibilidad de que desde el Brahman puedan elevarse al mundo espiritual, si es espiritual.
Sí, hay ejemplos, pero solamente por la misericordia de los devotos, de una manera u otra. Tiene que haber una conexión con devotos. Y solamente por la conexión con devotos uno emprende a servicio de Krishna. Por la misericordia de algún devoto. Por eso se dice la misericordia sin causa. No es algo que se obtiene automático. No es que yo hago esto, entonces consigo servicio de gozo. No. En última instancia es todo misericordia sin causa. La misericordia sin causa en los devotos. Así como la misericordia sin causa en los devotos, acá. ¿No? Los devotos van a la calle, reciben revistas, cantan Hare Krishna. No es que ellos tienen que hacer eso. No es que acá hay alguien que por fuerza, por amanezando los devotos, amanezando que vayan acá y canten, si no. No, y los devotos van. Es la voluntad, la misericordia de los devotos. Voluntariamente lo hacen todos. ¿Ah? Y al ponerse en contacto con los devotos que se ocupan en estas actividades de así misericordiosos, distribuyendo conciencia de Krishna, las personas se vuelven afortunadas. Así como nosotros nos hemos puesto vueltos afortunados al encontrar los devotos, asociándonos con los devotos, en esa misma manera, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Porque si no es por la misericordia de los devotos, nadie escucha nada, servicio de devoción, nadie se vuelve devoto. Claro que hay mucha gente también que no se aprovecha. Se dice que mismo la relación con el maestro espiritual, que tiene discípulos, es algo continuo. No es algo así, como es así, estático, ¿sí? No es que uno se rinde, toma la iniciación y ahora, bueno, ¿verdad? No. Sino que uno tiene que servir al maestro espiritual. El maestro espiritual tiene que instruirlo al discípulo. Es una relación continua. Y en sin un momento, ¿no? El discípulo no sigue más las instrucciones del maestro espiritual. Se termina el asunto, se corta la relación, puede ser hasta así que se corta la relación. Forma similar a haber recibido la misericordia de Krishna, ¿no? Por los devotos, si uno no rega la semilla en servicio devocional regularmente, esa semilla en el servicio devocional puede ser que se y para crecer. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Que alguien de repente se cae bajo la influencia de Maya de nuevo y pierde interés en el proceso de servicio. Y se para todo el crecimiento. Se para y desaparece. Todas sus cualidades emocionales desaparecen bajo cualidades materiales. Mismo a mismo desaparece.
Crece todo pelo y ¿no? Ya casi no se ve la barba, ¿no?
Así que nosotros dependemos de la misericordia de votos. Eso es lo más importante. Si dice que las almas liberadas solamente vienen al mundo material para salvar las almas condicionadas, ¿no? O sufrientes de existencia material, no tiene ningún otro propósito, ¿no? Así nosotros hemos sido salvados de esa manera y esa es la única manera.
Pero me dicen que en el Brahma no hay devotos.
Bueno, en una manera u otra hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Shuka de Goswami se dice pues antes de nacer fue impersonalista, ¿no? Los Kumaras también fueron impersonalistas. Y de una manera u otra ellos recibieron la misericordia de los devotos. Y se libraron.
Con respecto a la entidad viviente,
¿cuándo se cayó?
No. O sea, ¿cómo es que viene? ¿Se supone que la entidad viviente está en el padre primero para luego pasar a la madre? ¿O es en el momento de la concepción? No sé eso, ¿cómo? Si nacemos con el stop, no sé.
¿Stop?
Sí, no sé. ¿Cómo es que el alma viene? De ¿cómo es que toma un cuerpo? ¿Cómo es? ¿El hombre tiene el alma y la pasa con usted?
Sí.
Pero ¿y cómo llega el hombre?
Hay un en el Bhagavad Gita creo que se explica eso un poco más detallado, que se dice que se cae del cielo, ¿no? Y entran los granos, y el hombre come los granos, y ahí está.
¿Pero así son todos?
No sé si todos. Pero tengo una explicación que no se acuerda. No sabía decir. Capaz dice en el Pago también. Es donde habla, comienza la explicación de las instrucciones del servicio devocional en Capilla Mundo. Ahí se explica cómo es el proceso de fácil nacimiento, cómo el alma viene y todo. Yo no recuerdo que se explica algo ahí así detallado. No sé dónde está eso.
Que algunas entidades vivientes van después de ir al infierno, van a los cuerpos de la luna y que después caen con la lluvia y las curaciones de la luna.
Y una de estas está ahí, en este cuerpo. Una de las almas afortunadas. No sabía decir. No sé todo. ¿Otra pregunta?
¿Me dijo que todo sabe todo o todo lo necesario?
solo que era necesario.
Porque una vez estuvo Satosito Maharaj y como que estábamos hablando de ese tema así en la clase, y yo le quería decir como hacer esa misma pregunta, pero
ahora... Ah, están probando todos, parece, ¿no?
No
siempre están pensando en las mismas preguntas y...
No, se la quería presentar, pero él no dejó que se la presentara, y cada vez que yo estaba ahí, se sabe todo, sabe todo, todo. Y así como absoluto, como que en final de...
Porque la cosa es que más espiritual no es independiente, sino que depende completamente de la misericordia de Krishna. Si Krishna quiere, alma devoto puro significa eso. Está completamente como una marioneta de Krishna, instrumento de Krishna. Por eso dice la manifestación externa del Paramatma. Krishna lo usa. Lo usa como megáfono, ¿sí? Por eso el más espiritual tiene que ser un devoto entregado, completamente entregado, completamente rendido. Y así Krishna lo usa. Arjuna. Arjuna también fue un devoto puro. Y habla así que estaba confundido. ¿Y por qué estaba confundido? Porque Krishna mismo lo había puesto en esta condición. Confundido. Así él pudo hacer todas esas preguntas, si no, no hubiera sido esa pregunta. O Parikshit Maharaj también. Krishna lo puso así en esa condición. Así él pudo hacer todas esas preguntas. Y Shukadeva Goswami le pudo dar todas las respuestas necesarias. Así que no es espiritual, es la manifestación externa de Paramatma, Krishna. Y todo lo que sea necesario, Él nos da. Y todo lo que no sea necesario, puede ser que no lo da. Pues muchas veces inclusive, ¿no? Uno especula, ¿no? Y no es necesariamente que todas las especulaciones son confirmadas por el mundo espiritual. Todo lo que hace falta, sabe el mundo espiritual, por la misericordia de Krishna. Porque el mundo espiritual no es Krishna. El mundo espiritual no es perfecto en sí, sino que él refleja, sí. O representa el perfecto. Y de esa manera él también se mueve perfecto al moverse el instrumento. Shepava, muchos sensantes Shepava decían, yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Pero mi cualificación es que yo estoy repitiendo lo que he escuchado de mi maestro espiritual tal cual, tal como es. Inclusive se dice, hay diferentes categorías también de maestro espiritual. Puede ser que uno no es un devoto, ¿cómo se dice? Muy avanzado. Pero por simplemente repetir lo que uno ha escuchado sin cambiar, eso hace que uno se cualifique, ¿sí? A instruir. Por eso Chaitanya Mahaprabhu decía, daba la orden a todos sus seguidores volverse guru. Él quería que todos sean guru. ¿Y cómo? Él decía, predicando a en base a Bhagavata y Bhagavatam. Él quería que todo el mundo se vuelva guru. Al simplemente repetir y no especular. ¡No especular! Por lo que no especula, se desconfía. Por lo que no especula, uno se vuelve menos importante.
Hoy estamos hablando con Narda, no habíamos llegado a una conclusión sobre... diferíamos en la opinión, que es como lo del karma y el noche espiritual, que yo por ejemplo es un tema que no entiendo, que el noche espiritual absorbe el karma del discípulo, y decíamos que si en el momento de la iniciación y después nunca más, o si lo acompañaba durante todo el servicio emocional,
básicamente cuando uno es iniciado, uno promete así, no cometer más pecados, seguir los cuatro principios. Entonces en este momento cuando se toma esa iniciación, se absorbe, ¿sí? Todo karma. No es espiritual, excepto la responsabilidad del discípulo. Por eso dice que el discípulo sigue actuando pecaminosamente. El maestro espiritual tiene que absorber las reacciones. ¿Está bien la respuesta? Por eso una vez que uno promete, nunca más. Como ese libro, nunca más. ¿No? Nunca más. ¿Sí? ¿Cómo?
Por ejemplo, el tema que se siente todo es así. Cuando uno está
especulando. ¿Especulando?
Sí. Pero uno piensa que así como que está insatisfecho con el servicio que hace, ¿no?
¿Cómo?
Que está insatisfecho con el resultado que se le tiene.
Sí.
Y, o sea, uno sé que
Más o menos. ¿Qué más? ¿Y qué menos? O sea, ¿cómo uno sabe que el maestro espiritual está satisfecho? Es la pregunta. Se puede preguntar. Y si no está, uno puede preguntar también a su representante, las autoridades. Básicamente, cuando uno es sincero y uno sigue las instrucciones del maestro espiritual, uno también lo siente. Y cuando uno está insatisfecho, bueno, puede haber muchas razones. Puede ser que uno está equivocado, no está haciendo lo que debe hacer, o también puede ser que está pegado. Demasiado fruitivo. Quiere disfrutar el resultado mismo. De esa manera no se frustra. Porque ese resultado le puede dar la pasión. Uno termina frustrado. Nunca está satisfecho si no actúa en ese plano de deseo personal, de clarificación personal. ¿Qué no está bien? Hay que confirmar todo. Siempre confirmar. Usar inteligencia también. Siempre ver que uno lo hace lo mejor posible.